Mientras los habaneros se recuperan de los estragos del tornado, ahora enfrentan otro tipo de adversidades.
Los artistas independientes se movilizan en La Habana para prestar ayuda a las víctimas del tornado.
El gobierno de Canadá decidió reducir el número de sus empleados en la embajada en La Habana tras confirmar que aumentaron a 14 las personas afectadas por inusuales problemas de salud.
El gobernante Nicolás Maduro dijo a una agencia de prensa rusa que está dispuesto a adelantar las elecciones legislativas.
El presidente Donald Trump atribuyó esa oferta de Maduro a las sanciones impuestas por Estados Unidos.
La delegación del gobierno interino de Venezuela visitó la Casa Blanca y se reunió con el vicepresidente Mike Pence.
Los jefes de inteligencia de Estados Unidos coinciden en que China y Rusia representan el mayor peligro para Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les habla Eduardo Luján. Están en sintonía con Radio Martí Noticias a las 5. En su emisión correspondiente a hoy miércoles 30 de enero del año 2019, les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Efraín García y en la producción Berta Arrabal. Son exactamente las 5:02 minutos. Tenemos gran cantidad de informaciones para ustedes, tanto de Cuba como de Venezuela y otras partes del mundo. Pero como de costumbre, vamos a comenzar con las noticias de Cuba.
En medio de la recuperación, los habaneros afectados por el tornado enfrentan ahora otro tipo de adversidades. Ibe Pacheco ofrece el siguiente reporte.
Zonas afectadas por el tornado que el pasado domingo irrumpió en la capital cubana continúan sin servicios esenciales como la electricidad, el gas de la calle y el agua. Por otra parte, el Estado sitúa kioscos donde vende alimentos elaborados a familias que han quedado totalmente sin recursos. Así lo afirmó a Radio Martí el activista Roberto Pérez, vecino de la calzada de Luyanó.
El servicio eléctrico no existe. Arrasó con todo el sistema eléctrico. El tornado, el agua en algunos lugares no hay. Esta parte que mayormente fue afectada tenía servicio de gas y ya fue retirado porque hubo mucho destrozo. No se ha podido restablecer como tal las avenidas porque todavía lo que queda de escombro es mucho.
Según Pérez, estos kioscos estatales venden alimentos elaborados, algo que no resuelve la situación que enfrentan muchas familias que han quedado despojadas de cualquier recurso económico para adquirir lo necesario.
La comida que está ahí no es gratuita, es vendida. Arroz moro, pollo, pan con croquetas. Los que están damnificados se supone que si le llevaron la casa no deben de tener dinero ni nada.
Mientras tanto, el municipio San Miguel del Padrón se comienza a restablecer. Así lo precisó a Radio Martí Elaine Campos.
Y ya se restableció el servicio eléctrico, se está restableciendo las comunicaciones también.
Desde la Avenida de los Mártires, próxima a Vía Blanca, Larixa describió a Radio Martí el panorama que se vive en el municipio Regla, donde los estragos dejados por el tornado son considerables.
No hay la electricidad, que si no hay corriente, las cosas en el refrigerador pues no se dejan a vender. Los carros ya lo han ido recogiendo un poco. Hay zonas todavía que no han podido recoger porque es mucho. Zonas en las que no se puede llegar.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Un tornado que afectó a varios municipios de La Habana provocó un desborde de ayuda y solidaridad para con los damnificados. También exigencias al gobierno para que permita que la buena voluntad de los cubanos dentro y fuera del país se haga realidad. Amado Gil abunda ahora con más detalles.
La magnitud de los daños que dejó el tornado del domingo que arrasó con zonas de los municipios de 10 de octubre, Regla y Guanabacoa, en La Habana, ha despertado la solidaridad de los cubanos fuera y dentro de la isla. Una ayuda que se necesita urgente, nos dijo Marta Beltrán, empleada de la parroquia La Milagrosa en Guanabacoa.
Y sí, fue algo tremendo, la verdad.
Se necesita ayuda, ¿verdad?
Como que no, desgraciadamente se necesita ayuda. Hay muchas personas que se quedaron sin nada. Otros perdieron hasta parte de la familia. Ha sido bien duro.
Pero las buenas intenciones no son suficientes. Si no hay una cooperación del gobierno, es imposible que el camino de la ayuda sea viable. De ahí que la periodista y directora del diario digital cubano 14 y medio, Joanny Sánchez, le pidiera en su blog Generación Y al gobierno que de manera inmediata, en vez de vender la comida a los damnificados, las dé de forma gratuita. Que la aduana decrete una moratoria en las normas restrictivas impuestas a los productos que envían los familiares. Que se elimine el gravamen del 10% 1% sobre el dólar estadounidense y que Texas rebaje el costo de las llamadas que entran desde el extranjero, al menos a los usuarios de La Habana. Y es que la experiencia muestra que la costumbre del gobierno ha sido criminalizar a los bien intencionados. Esa es la experiencia de David Alomá, dueño del restaurante privado Davimar.
Yo me recuerdo que en La Palabra, yo en mi entorno hay una secundaria básica, una escuela. Y entonces nosotros le propusimos al director de la escuela que nosotros estábamos dispuestos una vez al mes a que nos mandara el mejor trabajador con su familia. Y nosotros le dábamos una cena completa. Y eso lo hicimos hasta que después vinieron la censura y vinieron los problemas. Entonces ya desistimos de eso, pero sí, sí, yo lo haría, de verdad.
De hecho, hay ya negocios privados que lo están haciendo ahora en las zonas afectadas. También algunas dependencias del gobierno, como la EGREN y la Oficina del Historiador de la Ciudad, de forma independiente han mostrado interés en ayudar. El actor Luis Alberto García pidió al gobierno que acepte la ayuda del extranjero. Amado Gil, Radio Martí.
Y los artistas independientes se movilizan en La Habana para prestar auxilio a las víctimas del tornado que asoló varias zonas capitalinas. Luis Manuel Otero Alcántara pidió unirse a lo que han llamado la Marcha del Pueblo, en referencia a la oficialista Marcha de las Antorchas que el régimen celebró pese al desolador panorama en que quedaron miles de cubanos tras el paso del fenómeno natural.
Estamos convocando el viernes en la tarde a una velada artística, lectura de poesía, donde cada uno de los amigos pueda llegar, tanto a nivel energético como a nivel físico, un algo a aportar para los damnificados. Estamos pidiendo que la gente lleve como mínimo un muslo de pollo. Este evento que va a culminar con una caminata desde Dama de San Isidro hasta Regla, y es por eso que estamos llamándole la Marcha del Pollo. Vamos a vender obras, vamos a vender grabados, fotografías, a precios súper módicos, y el dinero que recolectemos se lo vamos a llevar a familias estas que ya están detectadas con problemas después de este tornado que pasó. Persona que el tornado le llevó todo, absolutamente todo. Estamos haciendo este microfuerzo y nosotros simplemente somos uno más. Esa es la iniciativa que tenemos nosotros los artistas, el Movimiento San Isidro, y vamos a ver cómo sale. Estaré enciclado para el viernes próximo a las 4 de la tarde en Dama y San Isidro, Dama 955. Todo el mundo que tenga algo que poner puede llevarlo a las 4 de la tarde el viernes, o si no el sábado a primera hora, 9 de la mañana, entre 8 y 9 de la mañana, vamos a estar saliendo para Regla caminando desde ahí, desde Dama y San Isidro.
El cantante español Alejandro Sanz expresó su apoyo a los damnificados por el tornado que arrasó con varios barrios de La Habana el pasado domingo.
El compositor criticó al gobierno comunista cubano y a la aduana por impedir la entrega de ayuda a las personas que lo perdieron todo.
En un mensaje a través de Twitter, Sanz se preguntó cómo es posible que las ayudas recogidas para el tornado de Cuba no lleguen, que pongan restricciones aduaneras o que se apropien de ellas para poder venderlas a personas que se han quedado sin nada.
Por su parte, instituciones y particulares reclaman al régimen de La Habana que facilite la entrada de ayuda humanitaria para los damnificados del tornado que devastó zonas de La Habana. El Movimiento Cristiano de Liberación se ha unido a estas peticiones. Yolanda Huerga tiene la información.
El Movimiento Cristiano Liberación exigió este martes al régimen cubano que frene cuanto antes el desamparo en que han quedado miles de cubanos tras el paso de un devastador tornado por zonas de La Habana que dejó al menos 195 heridos y 4 muertos, 1.238 viviendas afectadas y cuantiosos daños en las redes de suministro eléctrico y telefónico.
Partiendo de la base que los recursos del pueblo son para el pueblo, exige al régimen cubano que cuanto antes solucione la situación de desamparo en la que se encuentran tantos humildes ciudadanos.
Expresó Carlos Payá, vocero del movimiento en Europa.
Recursos que utiliza para otros temas, destinando inmediatamente a esta carencia.
La coordinadora de la organización en la capital cubana, Rosa María Rodríguez, dijo que el gobierno debe aceptar y facilitar la llegada de ayuda humanitaria que instituciones internacionales, gobiernos y ciudadanos particulares están ofreciendo.
Se no puede determinar por un pueblo.
Asimismo, el movimiento cristiano reclamó.
Y también, sabiendo lo que ha pasado otras veces, que esa ayuda llegue de verdad y no haga como otras veces que incluso la ha revendido.
Y pidió que se faciliten las vías para que la ayuda llegue al país sin trabas aduanales. Una petición análoga se ha puesto en marcha en la plataforma Chains.org. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La Iglesia Católica visitó a afectados por el tornado que destruyó las zonas de capital cubana y en estos momentos establece contactos para ayudar a los damnificados. Sobre el tema, Ivette Pacheco entrevistó para Radio Martí a Monseñor José Félix Pérez Riera, secretario de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.
afectados por el tornado que el pasado domingo destruyó zonas de la capital cubana han sido visitados por Cáritas Habana, institución de la Iglesia Católica Cubana. Así lo dijo a Radio Martí Monseñor José Félix Pérez Riera.
De inmediato, al haber ocurrido este desastre, Cáritas Habana es la institución de la iglesia que hace este servicio social, pues se presionó, se acercó a los lugares, conversó con las personas y ha conocido de primera mano las necesidades, que son muchísimas en todo orden, ¿no? En viviendas, bienes de ropa, de todo, todo absolutamente. Este tornado ha sido un gran desastre, ha afectado la vida de muchísimas personas y claro, Cáritas tiene recursos muy limitados. Lo que está haciendo es tomar contacto con otras Cáritas, primero Cáritas Internacional y después algunas otras Cáritas que tienen recursos, y estamos en eso, en ese proceso, un censo y a encontrar ayudas internacionales, pero estas ayudas locales de parte de la iglesia evidentemente serán muy limitadas dada la magnitud de las necesidades que está padeciendo las personas que viven en estas regiones.
Según el padre Pérez Riera, la Iglesia Católica espera la cooperación de las autoridades cubanas para hacer llegar las ayudas como ha ocurrido en eventos meteorológicos anteriores.
Después hay que ver con el Estado cubano cómo se puede hacer llegar estos bienes a las personas más necesitadas. Todo está ahora mismo en ciernes. Realmente el huracán Matthew, las autoridades cooperaron con mucha eficacia, hay que decirlo, para que las ayudas que la iglesia podía ofrecer llegaran directamente a las personas necesitadas. Ahora no puedo predecir cómo va a ser, porque cada momento es diferente.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
El gobierno de Canadá decidió reducir el número de empleados de su embajada en La Habana tras confirmar que aumentó a 14 el total de personas afectadas por inusuales problemas de salud.
Tras un caso detectado en noviembre del año pasado, el gobierno canadiense ordenó nuevos exámenes médicos para diplomáticos y también para sus familiares en Cuba.
Los resultados arrojan que otro empleado tenía los mismos síntomas que padecían otras 13 personas.
Canadá reducirá hasta la mitad el personal de su embajada en Cuba mientras continúan las investigaciones sobre la causa de estos inusuales problemas de salud que se parecen a conmociones cerebrales.
Sin embargo, el gobierno canadiense subrayó que su relación con Cuba es buena y que las autoridades cubanas han estado cooperando en la investigación desde que surgieron los primeros casos en la primavera del año 2017.
Y el preso político Edilberto Arzuaga Alcalá cumple hoy 37 días en huelga de hambre en la prisión Kilo 8 de Camagüey en reclamo de su libertad inmediata. Según sus familiares, Arzuaga está siendo torturado en ese centro penitenciario. Así lo dijo a Radio Martí Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba.
Edilberto Arzuaga Alcalá, el pasado 24 de diciembre, fue detenido mientras recogía con su teléfono móvil opiniones de las personas en Camagüey sobre lo que creían de la nueva constitución, y dos días después, en juicio sumario, fue sancionado a 1 año y 2 meses de privación de libertad por impago de multas arbitrarias que le han sido impuestas por su activismo pacífico opositor. Edilberto reside en el municipio Santa Cruz del Sur de la provincia de Camagüey y actualmente se encuentra en la prisión Kilo 8. Desde el día 24, él se declaró en huelga de hambre en protesta por su injusto encarcelamiento y exigiendo su libertad. En una corta visita que su hijo le hizo, él expresó allí de que le estaban torturando, ya que pese a la baja temperatura que están habiendo, pues lo tienen durmiendo en una celda tapiada, durmiendo en el piso y sin ningún tipo de frazadas ni colchón. Ahora mismo no sabemos si puede estar en una celda o en un hospital. La última vez que supimos de él fue para allá por el día 28, pues estaba en una celda aún.
5:15 minutos, amigos. Ahora pasamos a un segmento que hemos incorporado últimamente de una forma diaria y se trata de las noticias de Venezuela.
El gobernante venezolano Nicolás Maduro dijo a la agencia de prensa rusa RIA que está abierto a adelantar las elecciones legislativas y dialogar con la oposición.
Sin embargo, Maduro rechazó los llamados a celebrar elecciones presidenciales anticipadas y afirmó que las Fuerzas Armadas se mantienen leales y que el presidente ruso, Vladimir Putin, lo respalda con fuerza.
También dijo que pagará sus deudas con Rusia y China y que aún no se ha entregado una orden para arrestar al líder opositor Juan Guaidó.
Además, Maduro acusó al presidente Donald Trump de haber ordenado su muerte al gobierno de Colombia. No obstante, dijo estar abierto a la posibilidad de conversar con Trump.
Y el presidente Donald Trump atribuyó la oferta de diálogo de Nicolás Maduro a las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Con la información desde Washington, Luis Alberto Facal.
El presidente estadounidense Donald Trump advirtió el miércoles a sus conciudadanos que no viajen a Venezuela en medio de la crisis por el control del gobierno en ese país y después de que Estados Unidos y otros países reconocieran al líder opositor Juan Guaidó por sobre el presidente Nicolás Maduro. Trump escribió en Twitter: Maduro está dispuesto a negociar con la oposición en Venezuela tras las sanciones estadounidenses y la suspensión de los ingresos petroleros. Guaidó está siendo atacado por la Corte Suprema venezolana. El presidente Nicolás Maduro, cuya legitimidad es cuestionada por la comunidad internacional, acusó a Trump de haber ordenado su muerte al gobierno de Colombia, aunque aseguró estar abierto a la posibilidad de conversar con el mandatario estadounidense y con los opositores en su país. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Líderes de la transición democrática en Venezuela hablaron en Washington D.C. sobre su agenda para el futuro y recalcaron que Nicolás Maduro se mantiene en el poder debido al petróleo, la fuerza militar y la injerencia de Cuba. Michelle Sagué nos informa desde la capital estadounidense.
Carlos Vecchio, representante en Estados Unidos del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que la agenda del gobierno de transición es cesar la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro, caminar hacia un sistema democrático y llamar a elecciones libres para lograr una transición ordenada. Asimismo, rechazó la oferta de diálogo de Nicolás Maduro al considerar que busca manipular a la comunidad internacional y ganar oxígeno para seguir reprimiendo. Por su parte, el representante del gobierno interino de Venezuela al Grupo de Lima y expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, dijo que Venezuela es un país colonizado por Cuba.
Venezuela es un país colonizado por Cuba. Tan simple como eso. Y hoy Maduro se mantiene solamente por Cuba y una cúpula militar que no son más que 10 generales que podemos decirlo con nombre y apellido acá.
Borges dijo que Maduro ha perdurado en el poder por tres razones: el petróleo, las Fuerzas Armadas y el factor Cuba. Y añadió que aunque una gran parte de las Fuerzas Armadas venezolanas no están a favor de Maduro, están controladas por un aparato de inteligencia represivo manejado desde Cuba. También presente en la charla en el Atlantic Council, un centro de pensamiento en Washington, estuvo David Smolansky, coordinador del grupo de la Organización de Estados Americanos para la Crisis Migratoria Venezolana, que denominó la más grande de América Latina. Añadió que la única solución a la misma es que en Venezuela se restaure la democracia. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y una delegación del gobierno interino de Venezuela visitó la Casa Blanca para reunirse con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, informa Bricio Segovia desde Washington.
Washington dio un nuevo paso para respaldar al gobierno interino venezolano de Juan Guaidó. Una delegación visitó la Casa Blanca. El encargado de recibirlos fue el vicepresidente Mike Pence. Al frente de este grupo estuvo Carlos Vecchio, el recién designado encargado de negocios y representante diplomático en Estados Unidos, que llegó con un pedido. Queremos llamar a elecciones libres y transparentes tan pronto como sea posible y por eso pedimos el apoyo de la comunidad internacional. En el encuentro de casi una hora, Vecchio se acompañó de su número dos, Ángel Marcano, y del representante frente al Grupo de Lima, Julio Borges. Denunciaron que bajo el presidente en disputa, Nicolás Maduro, 35 personas habían sido asesinadas desde el 22 de enero y un centenar arrestadas ilegalmente, y alertó. Hoy presentaron una petición penal contra el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y podría ser detenido en las próximas horas. Y Vecchio también señaló a quien considera el principal apoyo de Maduro. Esta lucha no es ideológica, es una lucha entre la democracia y una dictadura controlada por el régimen cubano. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El Parlamento de Venezuela aprobó pedir a una de sus comisiones que investigue la violenta actuación de policías y militares en la contención de las últimas protestas que tuvieron lugar en el país.
En un acuerdo aprobado por la mayoría antichavista de la Cámara, los diputados acordaron instar a la Comisión de Política Interior a investigar estos hechos de represión y agresión por parte de cuerpos de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro.
La comisión tendrá la tarea de determinar la responsabilidad de todos los funcionarios que actuaron en contravención a los derechos a la protesta que consagra la Constitución de Venezuela.
Y a pesar de que los acontecimientos de las últimas semanas son interpretados por muchos en Venezuela como una luz al final del túnel, en la vida diaria los ciudadanos siguen enfrentando las consecuencias de la crisis. Álvaro Algarra tiene los detalles de la información.
Cada día son más los venezolanos que protestan en las calles de su país por la crítica situación que enfrentan en sus vidas diarias. Y no son solo opositores quienes han levantado la voz contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Y es que a pesar de las acciones de la comunidad internacional para hallar una salida diplomática a la crisis, la vida cotidiana de los venezolanos sigue de mal en peor. Durante un recorrido por la capital este martes, la primera evidencia que encontramos de la crisis es la dificultad que tienen los ciudadanos para obtener el agua potable. Alberto Chirinos nos contó que a diario se ve obligado a ir a la falda de una montaña para llenar sus envases.
El agua potable en las tuberías de los acueductos es agua totalmente mala. Uno siempre tiene que comprar el agua, los camiones.
Otro ejemplo de lo que viven a diario las personas es el acceso a los alimentos. Elizabeth Morales, pensionada, hace fila como centenares de personas esperando para adquirir algo de comida.
Estamos aquí esperando que venga un carrito para poder uno tener, para uno a ver si puede conseguir un producto y llevarlo a la casa. Esto está más profundizándose cada día más.
El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso a los medicamentos es otro de los problemas que pudimos constatar en uno de los más importantes hospitales de Venezuela. El señor Pedro Cortés, en silla de ruedas, diagnosticado con hipertensión, explicó lo que padece por las deficiencias en el sistema de salud.
Lo veo entre más días con menos empuje hacia los enfermos, porque no hay absolutamente nada, nada, nada.
Álvaro Algarra, Caracas.
Amigos, ahora a las 5:23 minutos vamos a conocer cómo están las condiciones del tiempo en Cuba con el informe del meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que se estuvo desplazando sobre el sur de la Florida se convertirá en estacionario sobre las aguas del estrecho, pero sin posibilidades de afectar la región occidental de Cuba. Este débil frente frío se caracteriza por ser muy seco y no ha provocado un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte oriental con lluvias aisladas, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas estarán entre los 15 y los 18 grados Celsius. Las máximas para mañana estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, llegando a 30 en las provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en las provincias orientales. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Bien, mis amigos, son exactamente las 5:23 minutos. Ahora, pues vamos a las noticias pertinentes a Estados Unidos.
Los jefes de inteligencia de Estados Unidos coincidieron en una audiencia del Senado que China y Rusia son el mayor peligro que enfrenta el país y que están alineados como nunca antes para expandir su influencia global.
El director nacional de inteligencia Dan Coats, la directora de la CIA Gina Haspel y el director del FBI Christopher Wray plantearon también la amenaza que presentan Corea del Norte, Irán y Siria.
Coats dijo que no es probable que Corea del Norte abandone sus armas nucleares porque confía en ellas para su seguridad y que el grupo Estado Islámico mantendrá sus ataques en Siria e Irak.
Los jefes de inteligencia afirmaron también que Irán no está desarrollando armas nucleares en violación del Tratado Nuclear del año 2015.
Y el presidente Donald Trump reiteró hoy que quiere el muro fronterizo con México y advirtió a los demócratas y republicanos que pierden el tiempo si no incluyen fondos para la estructura en el nuevo presupuesto.
Los negociadores de ambos partidos se reunían hoy por primera vez para tratar el crítico tema que mantuvo cerrado parcialmente las actividades del gobierno por 35 días.
El gobierno fue reabierto hasta el 8 de febrero en virtud de una ley promulgada por Trump el viernes pasado.
Poco después, el presidente amenazó con otro cierre si no hay acuerdo para construir el muro.
Y la ex candidata a la gobernación por el estado de Georgia, Stacey Abrams, ofrecerá respuesta de los demócratas al discurso del Estado de la Unión que llevará a cabo el presidente Donald Trump. Más detalles con Tony Cano.
La ex candidata a la gobernación del estado de Georgia, Stacey Abrams, junto al fiscal general de California, Javier Becerra, responderán al presidente Donald Trump tras su discurso sobre el Estado de la Unión el próximo martes. Así lo informó el senador demócrata Chuck Schumer. Ella es simplemente una gran portavoz. Abrams ha impulsado los derechos del voto, que es la raíz de todo lo demás. Y ella sabe por lo que atraviesa la gente trabajadora de clase media. Así que estoy emocionado porque aceptó responder al discurso del presidente, dijo a los reporteros el líder de la minoría del Senado. Abrams, de 45 años, emergió como una intensa figura política el año pasado, cuando casi gana su carrera para convertirse en la primera gobernadora afrodescendiente de la nación en el sureño estado de Georgia. Stacey Abrams encarna el sueño americano, y su poderoso mensaje de progreso para todos es muy necesario durante este tiempo para nuestro país, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. El fiscal general de California, Javier Becerra, dará la respuesta en español. Tony Cano, Washington.
Y una ola de frío polar azota una amplia región de Estados Unidos, según nos cuenta desde Washington Yoconda Tapia.
Millones de estadounidenses están experimentando lo que pueden ser las temperaturas más frías que jamás hayan sentido cuando un enorme manto de aire del Ártico se desplaza por todo el país. Las temperaturas se desplomaron hasta 32 grados centígrados bajo cero en Dakota del Norte, con vientos gélidos de hasta 52 grados centígrados bajo cero en Minnesota. En Wisconsin e Illinois se registraron temperaturas similares. Los gobernadores de Wisconsin, Illinois y Michigan declararon emergencia ante la amenaza de un frío aún más intenso para el miércoles. Los inviernos escalofriantes son normales en Chicago, pero los meteorólogos dicen que los residentes pueden esperar las temperaturas más bajas registradas en la ciudad en esta jornada. Este es el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel. Nadie que necesite un lugar seguro o cálido para quedarse será rechazado. Nadie. Cualquier residente que necesite transporte a un refugio o centro de calefacción puede llamar al 311. Nuestra prioridad número uno es la seguridad de nuestros residentes, especialmente los más vulnerables, dijo el alcalde. La sensación térmica el martes fue de 52 grados centígrados bajo cero en partes de Minnesota. Se han reportado al menos 4 muertes relacionadas con el frío. Las temperaturas bajas extremas se extenderán desde el medio oeste a la costa este de Estados Unidos y hasta lugares tan al sur como la Florida. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Los empleadores en Estados Unidos añadieron 213 mil puestos de trabajo en enero, informó la empresa procesadora de nóminas ADP.
Según ADP, el cierre parcial del gobierno y las disputas comerciales no han inhibido a las compañías a contratar personal.
También recordó que el aumento registrado en enero es un poco menos que las 263 mil plazas abiertas en diciembre.
El cálculo de ADP no incluye a los empleados públicos.
Entre tanto, las cifras oficiales del gobierno sobre el empleo en enero se darán a conocer el viernes.
Muchos economistas vaticinan que la cifra oficial mostrará un avance menor de 164 mil.
Y a 2 meses de la fecha prevista para el Brexit, la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, obtuvo el apoyo de los diputados británicos que habían tumbado estrepitosamente su acuerdo con Bruselas para reabrir la negociación con una Unión Europea más que reticente.
El Parlamento británico aprobó el martes una enmienda que pedía modificar el texto para el Brexit negociado durante 17 meses con la Unión Europea. La iniciativa de la primera ministra Theresa May obtuvo 317 votos a favor y 301 en contra y consiste en revisar por completo el controvertido mecanismo backstop que busca evitar una nueva frontera en la isla de Irlanda. Está claro ahora que hay una ruta que puede asegurar una sustancial y sostenible mayoría en este Parlamento para dejar la Unión Europea con un acuerdo. Ahora llevaremos ese mandato adelante y buscaremos obtener cambios legalmente obligatorios para un acuerdo de salida. May prometió que tras renegociar con Bruselas volverá a presentar el acuerdo para ratificación del Parlamento lo antes posible y que si no lo logra antes del 13 de febrero, convocará un enésimo debate un día después para decidir los pasos a seguir.
Estamos preparados para reunirnos con ella para exponer los puntos de vista del Partido Laborista sobre el tipo de acuerdo que queremos con la Unión Europea para proteger los empleos, proteger los estándares de vida y proteger los derechos y condiciones en este país.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad de Estados Unidos se refirió duramente al apoyo que el régimen cubano ofrece a Venezuela.
El grupo del Partido Popular de España pidió que se pida explicaciones a Cuba sobre las medidas a que somete a médicos que trabajan en el exterior.
Venezuela y Nicaragua son los países más corruptos del hemisferio occidental.
Eurodiputados advirtieron que podrían expulsar a Nicaragua de un acuerdo de asociación comercial que la Unión Europea tiene con Centroamérica.
Estados Unidos renovó la advertencia de viajar a El Salvador para sus ciudadanos.
Rusia e Israel acordaron hoy fortalecer la coordinación de seguridad en Siria con el fin de evitar fricciones.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente muy buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy miércoles 30 de enero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Efraín García, la producción de Berta Ramal. Exactamente, 5:32 minutos y nuevamente pasamos a las noticias de Cuba.
En una entrevista con la W Radio de Colombia, Mauricio Claver Carone, director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, se refirió en duros términos al apoyo que el régimen comunista cubano ofrece al terrorismo que se practica en países como Venezuela y Colombia.
Sea a Maduro o a su grupo mafioso, siguen apoyando el terrorismo, lo cual sabemos que han hecho, particularmente con el ELN y las acciones que llevan a cabo, que sí habría que hacer, habría que distinguir, obviamente, entre el gobierno legítimo constitucional de Juan Guaidó y las acciones independientes de Maduro y los que lo apoyen para seguir auspiciando el terrorismo. Para los Estados Unidos no hay la menor duda que Nicolás Maduro, que algunos de los sectores Maduro y los grupos que lo apoyan de seguridad, etcétera, y grupos paramilitares, etcétera, también con la ayuda del gobierno cubano, han apoyado y han auspiciado y han patrocinado al ELN. Y el apoyo que está recibiendo para ese tipo de represión del gobierno cubano de otros sectores. Bueno, no solamente Colombia, pero los Estados Unidos y toda la comunidad internacional y aunque sea regional debería hacerlo. Vamos a empezar. Lo que ha hecho durante todos estos años el gobierno cubano en Venezuela, el apoyo logístico de seguridad a los grupos paramilitares, a los colectivos, etcétera, que le han brindado el gobierno cubano a Venezuela para aterrorizar a esa población en otro país, en sí es un apoyo al terrorismo.
El grupo parlamentario del Partido Popular Español insta al gobierno socialista de Pedro Sánchez que pida explicaciones al régimen cubano sobre las medidas a las que somete a médicos que cumplen misiones en el exterior. Y Rafael Martínez Sixto ahora amplía la información.
Infinidad de documentos y testimonios indican que los profesionales cubanos de la salud son sometidos a situaciones calificadas por el Partido Popular de infrahumanas, como la limitación de movimiento, retención de pasaportes, prohibición de tener con ellos a sus familias y amenaza de cárcel si abandonan la misión. José Ramón García Hernández es el portavoz del PP de Exteriores.
Miles de familias, muchas de ellas en España, donde sus familiares médicos pues están atrapados en esta moderna trata de personas, una moderna esclavitud donde con unas condiciones infrahumanas pues las familias son rehenes.
La propuesta no de ley presentada por el Partido Popular en el Congreso pide al Ejecutivo español que compruebe las denuncias que existen sobre este tema.
Esta es la diferencia entre una dictadura y una democracia. En una dictadura el jerarca acaba diciendo lo que es verdad y lo que es mentira. En una democracia hay una separación de poderes y son los jueces los que tienen que investigar los hechos delictivos.
La propuesta establece que el régimen cubano utiliza a sus médicos en el exterior como tapadera para una fuente de ingresos que somete a esos profesionales a las condiciones infrahumanas mencionadas.
Esto se ha utilizado por el régimen cubano como una medida para generar ingresos. Se calcula que más de 8.000 millones de euros al Estado cubano.
El documento insta al gobierno español a que tras su investigación de los hechos estudie que a los médicos en esa situación de esclavitud moderna se les pueda otorgar asilo político y facilidades para la inserción laboral en España.
Lo que más se hace hincapié recomienda al Ejecutivo español que haga todas las gestiones con el Ejecutivo cubano, con el que tiene esa relación privilegiada, como vimos por la entrevista entre el presidente Pedro Sánchez y las autoridades cubanas, para que se preocupe por un caso de humanidad.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Las autoridades panameñas detuvieron a un panameño en la localidad de Agua Fría, en la provincia selvática de Darién, por tráfico ilegal de migrantes y liberaron a sus tres víctimas de nacionalidad cubana.
El Servicio Nacional de Fronteras, SENAFRONT, explicó en un comunicado que el traficante fue delatado a través de una llamada telefónica y detenido cuando transportaba en su automóvil a tres cubanos.
Debido a su pujanza económica y a su estabilidad sociopolítica, Panamá ha sido en los últimos años uno de los destinos más elegidos por muchos migrantes de la región.
Y la aparición de carteles antigubernamentales en la Universidad de Camagüey provocó el inicio de vigilancia nocturna. Es Tomás Cardoso quien nos informa.
El pasado domingo 19 de enero aparecieron carteles antigubernamentales en la Universidad de Camagüey, informa el periodista Henry Constantín.
A raíz de que ya la universidad le exigió a los profesores que debían hacer guardias nocturnas para evitar los carteles, pues ya casi media ciudad sabe que amaneció un domingo antepasado con carteles contra el presidente nombrado abajo Díaz-Canel, bien visibles y además, según dicen, bien escritos. Una letra muy de molde, muy universitaria. En su última visita presidencial a Camagüey pasó por la universidad y supuestamente fue bien acogido por los estudiantes y bueno, ya saben todo la parafernalia que se implica, ¿no?
Las autoridades del plantel han decidido la realización de guardias nocturnas, lo que está provocando rechazo entre los trabajadores, agrega el comunicador.
Bueno, hay bastante desacuerdo con eso y lo que he escuchado es bastante resistencia a ese trabajo obligatorio impuesto. Creo que al final terminarán haciéndola los consabidos funcionarios, los cuadros administrativos y aquellos que tengan planes de viajes universitarios, necesiten aval del partido en el propio centro.
Según el director de la Hora de Cuba, la disidencia política se está incrementando entre profesores y estudiantes del Centro Académico Camagüeyano.
Este año han expulsado un profesor de la facultad del Departamento de Periodismo por publicar en sitios independientes. Han amenazado a unos cuantos estudiantes y trabajadores por relacionarse con un sitio independiente como la Hora de Cuba. La Universidad de Camagüey ya no es el predio gubernamental que antes era.
La Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte de Loynaz fue fundada el 6 de noviembre de 1967. Comprende 10 facultades, 53 carreras y una matrícula de más de 12.000 estudiantes en el curso 2018-2019. Tomás Cardoso, Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Les decía en mi comentario de ayer que ya Maduro estaba podrido. El nuevo presidente de Venezuela es Juan Guaidó, con el reconocimiento de todos los países de América Latina, con la excepción de México y Uruguay, y también las dictaduras de Nicaragua, Bolivia y Cuba. Por supuesto que la prensa cubana está manipulando la información para que ustedes no se enteren con detalle de lo que está sucediendo. Pero gracias a Radio y Televisión Martí, ustedes estarán bien informados. Estoy seguro que en la prensa oficial no comentaron la nota del Departamento de Estado a Raúl Castro advirtiéndole que no se le ocurriera tocar al nuevo presidente venezolano ni con el pétalo de una rosa, porque la respuesta de Estados Unidos contemplaba todas las opciones. ¿Qué pasó con la guapería de los revolucionarios comunistas de Cuba? Se quedaron muy calladitos y el nuevo y legítimo presidente de Venezuela está allí en Caracas dando instrucciones de cómo desmantelar la dictadura, convocando acciones contra Maduro. ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas, con esos comecandelas, incluidos los cubanos de la policía política que por miles están en Venezuela y que han estado asesinando a estudiantes desarmados todos estos años? ¿Qué pasa con el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Padrino? ¿Dónde están los casi 20.000 cubanos militares que estaban allá para apoyar a Maduro? Si alguien se atrevía a quitarlo, si hacen algo, yo creo que pasaría lo que pasó con Totoroff en Granada, a correr liberales de perico. La advertencia al Departamento de Estado de Raúl Castro fue, hablando en cubano, una velocidad que el decrépito dictador y su entorno asimilaron sin chistar. ¿Dónde están las declaraciones del canciller Bruno Rodríguez Parrilla respondiendo a esa amenaza de Estados Unidos, advirtiéndoles que no se les ocurra meterse con Guaidó? John Bolton extendió la protección de Estados Unidos a toda la asamblea de Guaidó y a los diplomáticos norteamericanos en Venezuela, que si los tocan, la respuesta de Estados Unidos será drástica. Y ya en días anteriores dijeron que todas las opciones están sobre la mesa, incluida la opción militar. No creo que Granma habla de estos detalles. Maduro trató el viernes de extraer de un banco inglés 1.500 millones de dólares. Está preparando su huida. ¿Y saben qué pasó? Que el banco inglés le dijo que de eso nada, que ya ese dinero no es de él, porque Estados Unidos ya había hablado con todos los países donde este ladrón de Maduro tiene depositados miles de millones de dólares robados al pueblo venezolano. Exactamente lo mismo que han hecho el difunto ladrón en jefe, su hermano Raúl Ramírez Valdés y comparsa, algunos de los cuales tienen más de 500 millones en bancos extranjeros. Así está la situación. Dicen que el Tarruco Díaz-Canel, Raúl y el resto de la camarilla están tomando tazas de tiro para calmar los nervios. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
5:42 minutos, amigos, un recorrido por América Latina.
Venezuela y Nicaragua son los países más corruptos del hemisferio occidental, así reveló el más reciente informe de la organización no gubernamental Transparencia Internacional. El reporte asegura que América Latina sigue registrando altos niveles de corrupción. Desde Washington informa Cristina Caicedo Smith.
La corrupción en Venezuela continúa floreciendo, así definió la consejera regional para Latinoamérica de Transparencia Internacional, Luciana Torquiaro, las conclusiones de su más reciente informe sobre corrupción en el mundo.
Venezuela es un ejemplo extremo y un caso que ejemplifica que cuando la democracia no funciona plenamente, cuando los ciudadanos no pueden hacer goce de sus derechos, cuando el sistema de checks and balances no funciona, cuando el Ejecutivo concentra todo el poder.
Según el reporte, en Latinoamérica Venezuela obtiene uno de los más bajos puntajes en la lucha contra la corrupción, según su escala. Esto debido a la crítica situación en el país. La violación de derechos humanos, la violencia y la inestabilidad política son consecuencias directas de la amplia corrupción que existe en esa nación, según el organismo. Nicaragua acompaña a Venezuela en el escalafón. Esa nación no solo es una de las más corruptas del hemisferio, sino que según Transparencia Internacional, el 2018 marcó un antes y después en el país centroamericano.
El gobierno de Ortega ha tomado medidas muy, muy extremas con respecto a los derechos humanos. Hemos visto que a pesar de que los ciudadanos están reclamando medidas en materia de lucha contra la corrupción y medidas más democráticas. El gobierno no ha tenido temor, no le ha temblado, digamos, impulso a la hora de salir a reprimir a su propia gente.
Transparencia Internacional destaca además que a pesar de que América Latina continúa estancada en su lucha en contra de la corrupción, existen aspectos positivos que han crecido como manifestación de sociedades civiles fortalecidas, entre ellos la movilización ciudadana y la conciencia política del pueblo. Cristina Quecedo Smith, Washington.
Eurodiputados advierten que podrían expulsar a Nicaragua de un acuerdo de asociación comercial que la Unión Europea tiene con Centroamérica. El informe nos llega desde Managua, Nicaragua, en la voz de Donaldo Hernández.
La advertencia de los eurodiputados a Daniel Ortega fue clara.
Si la situación no cambia, muchas voces plantearán la incompatibilidad y la imposibilidad de aplicar este acuerdo a este país.
Así, el diputado Ramón Jáuregui advirtió que Nicaragua podría ser expulsada del acuerdo de asociación comercial que la Unión Europea mantiene con Centroamérica, si el presidente Daniel Ortega no muestra voluntad política para solucionar la crisis sociopolítica que enfrenta el país. El diputado exigió al gobierno sandinista la liberación de los presos políticos, el respeto a las libertades públicas y la autorización del ingreso de organismos de derechos humanos de la OEA y la ONU, que fueron expulsados el año anterior.
Que permita la libertad provisional de los presos sometidos a juicio y, por supuesto, que asegure que quienes han recibido una sentencia absolutoria sean puestos en libertad.
Según el analista político José Antonio Peraza, solo hay una forma de evitar la expulsión de Nicaragua del acuerdo comercial con la Unión Europea.
La solución tiene que venir de un diálogo profundo, sincero, donde se busque reconocerse uno al otro y que haya un elemento fundamental. El poder es un medio, no un fin, y que por lo tanto el poder se puede perder.
Mientras los expertos aseguran que existe un riesgo real de que Nicaragua pierda su tercer socio comercial, el gobierno de Daniel Ortega guarda silencio frente a las advertencias realizadas por los eurodiputados que visitaron el país. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua, Nicaragua.
Las autoridades colombianas capturaron otro presunto implicado en el atentado de la guerrilla comunista del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, contra la escuela de la policía en Bogotá, que dejó 21 muertos, más el atacante y 67 heridos, así informaron las fuentes oficiales.
De esa forma lo manifestó el ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien confirmó que el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, le informó de la captura en una reunión.
Y la decisión de Estados Unidos de renovar la advertencia de viaje a El Salvador para los estadounidenses genera reacción en la nación centroamericana. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
El gobierno de Estados Unidos renovó la advertencia a sus ciudadanos para que reconsideren viajar a El Salvador debido a la criminalidad en el país centroamericano. Es la categoría 3 de los 4 niveles de advertencia para viajeros que tiene el Departamento de Estado. El director del no gubernamental Instituto Salvadoreño del Migrante INSAMI, César Ríos, dice que este peligro que vive el país también debe ser tomado en cuenta para frenar las deportaciones.
Si Estados Unidos considera a nuestra población con un peligro grande, también deben considerar que muchas de las migraciones lo están pasando de salvadoreños que están migrando, muchas de ellas están huyendo del peligro.
Según el Departamento de Estado, los delitos de las pandillas como la extorsión, delincuencia callejera, narcotráfico y el tráfico de armas está muy extendida y la dimensión del problema es tan grande que la policía puede carecer de los recursos para responder eficazmente. Y mientras esto ocurre, congresistas de la Comisión de Relaciones Exteriores preparan para el 12 de febrero una visita a Washington, D.C. Gestionarán alternativas ante la inminente finalización del Estatus de Protección Temporal TPS. El legislador Reinaldo Cardoso.
Nosotros queremos trabajar para que los tepecianos, los DACA y los que viven de manera irregular en Estados Unidos permanezcan en Estados Unidos. No queremos que los deporten porque son los que mantienen primero a las familias salvadoreñas que han dejado aquí.
La capital estadounidense será la sede de una cumbre que va a congregar a salvadoreños amparados en el TPS que finalizará en septiembre de 2019. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Realizan una vigilia en honor a los que perdieron la vida en el accidente minero en Brasil. Y los detalles los escuchamos con la agencia francesa de prensa.
Habitantes del municipio de Brumadinho en Brasil se reunieron la noche del martes para celebrar una vigilia en honor a quienes perdieron la vida en el accidente minero del viernes pasado. Con cantos y oraciones, residentes y familiares de las víctimas participaron en el acto que tuvo lugar frente a la placa con el nombre de la ciudad. Velas y varios objetos sentimentales fueron colocados frente a la placa. El viernes, la rotura de un dique de residuos activos mineros de la brasileña Vale en la mina de Córrego de Feijão provocó una inmensa marea de lodo que arrasó parte de esa zona del sudeste de Brasil. La catástrofe ha dejado más de 8 decenas de fallecidos y aún hay casi 300 personas desaparecidas. Al cumplirse el 5º día de intensa búsqueda, las autoridades dijeron que la posibilidad de encontrar personas vivas es muy pequeña.
5:49 minutos, amigos. Otro recorrido, esta vez por las noticias del mundo.
La confianza del consumidor en Estados Unidos se desplomó este mes de enero, ocasionada por el cierre parcial del gobierno más largo de la historia en el país. Más detalles con Leonardo Bonet.
La confianza del consumidor en Estados Unidos se desplomó este mes a su lectura más baja en un año y medio, ocasionada por el cierre parcial del gobierno y los mercados financieros en crisis. Aún así, el entusiasmo de los consumidores sigue siendo robusto según los estándares históricos. Conference Board, un grupo de investigación empresarial, informó el martes que su índice de confianza del consumidor cayó a 120.2 en enero, un descenso desde 126.6 en diciembre y el nivel más bajo desde julio de 2017. El índice mide la evaluación de los consumidores sobre las condiciones económicas actuales y sus expectativas para los próximos 6 meses. Ambos declinaron en enero. Las expectativas de los consumidores para el futuro cayeron al punto más bajo desde octubre de 2016. El gobierno reabrió el lunes, después del cierre de 35 días, el más largo en la historia de Estados Unidos. Se calcula que el cierre cause un ligero daño permanente a la economía, alrededor de unos 3,000 millones de dólares, según un nuevo informe del gobierno. La economía de los Estados Unidos es saludable. El crecimiento económico registró un brusco ritmo anual de 3.4% desde julio hasta septiembre, luego de una alza del 4.2% en el segundo trimestre. Con 3.9%, la tasa de desempleo está cerca de su nivel más bajo en 5 décadas. No obstante, el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso considera que la economía crecerá un 2.3% este año, una marcada desaceleración respecto al 3.1% en 2018.
Naciones Unidas revela la propagación del virus del ébola en la provincia de Kivu Norte, en la República Democrática del Congo. Y este informe viene a través de la ONU con Carmen María Rodríguez.
Según la Organización Mundial de la Salud, han habido manifestaciones de desconfianza en algunas de las áreas afectadas, algo que la OMS intenta mitigar. A esto se refirió Stéphane Dujarric de la Rivière, vocero de la Secretaría de Naciones Unidas.
Southwards to Kaina Health Zone, a high security risk area. The World Health Organization, working on the government's leadership and in collaboration with other UN agencies.
El brote se ha extendido hacia el sur, hacia la zona de Kaina, un área de alta seguridad. La Organización Mundial de la Salud, bajo el liderazgo gubernamental y en colaboración con otras agencias, manifiesta que hay equipos que trabajan para hacer aumentar la confianza de las comunidades, así como incrementar la respuesta que se les brinda. El vocero de la Secretaría comunicó que hasta el 24 de enero son 666 los casos confirmados de muertos por ébola, 49 los casos probables, mientras que han perecido de la enfermedad unos 443 y otros 248 han logrado recuperarse. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
No deje de escuchar nuestro próximo informativo Radio Martí Noticias a las 11 de la noche con Arián González, Damaso Rodríguez y Bruno Tokars, llevando a ustedes todas las informaciones más importantes del día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martí. 5:52 minutos en nuestro segmento de tecnología. La exposición de la Asociación Nacional de Comerciantes de Música en Anaheim, en el estado de California, combina música y tecnología para músicos y aficionados por igual. Nos informa Miguel Ángel Rivera.
La exposición de la Asociación Nacional de Comerciantes de Música, NAM, en Anaheim, California, combina música y tecnología para músicos y aficionados por igual. Taction Enterprises de Finlandia desarrolló un guante que reproduce música desde la palma de la mano.
Learning an instrument is extremely hard.
Aprender un instrumento es realmente difícil, por lo que la solución al problema es que hemos creado el instrumento más fácil del mundo que cualquiera puede aprender en un abrir y cerrar de ojos, porque es su propia mano.
Los guantes transmiten señales al software en una computadora o teléfono para hacer música y se conectan a través de Bluetooth o USB.
En realidad, tocar con una banda en vivo con un guante se hace mucho más fácil porque puedes recibir vibras de los demás músicos. Sabes que tienes la vibra y el ritmo y es un contrapunto.
Otro producto que literalmente hace mucho ruido en la feria comercial son los Spec Drums.
Hay un sensor de movimiento que detecta cada vez que tocas en la parte superior. Y cuando lo tocas, básicamente refleja el color en el sensor de color y lee el color, y dependiendo de los colores que uses, puedes calibrar diferentes sonidos y la aplicación procesa todo lo que reproduce en sonido.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 5:54 minutos, amigos, pasamos a Farándula a las 5. Cristina Aguilera se une en creciente número de artistas con residencias musicales en Las Vegas. La cantante anunció que debutará en el Teatro Sapos del Planet Hollywood Resort and Casino el 31 de mayo. Aguilera agregó que realizaría 16 funciones y los tickets saldrán a la venta el sábado. Cristina Aguilera es ganadora de un premio Grammy y lanzó su primer álbum en 1999, siendo su más reciente disco Liberation. Otras estrellas que han tenido residencias temporales en Las Vegas son Britney Spears, Lady Gaga, Celine Dion, Mariah Carey y los Backstreet Boys, entre otros. Y en otras noticias cortas, la actriz británica Gwyneth Paltrow fue demandada por supuestamente romper las costillas de un hombre y provocarle una concusión en un accidente de esquí ocurrido en el estado de Utah en 2016. James Ingram, un ganador de Grammy por sus canciones románticas, falleció a los 66 años de edad. Michael Gandolfini, el hijo de 19 años de edad de James Gandolfini, personificará a un joven Tony Soprano en una película basada en la exitosa serie de televisión. El film se titula Los Muchos Santos de Newark. Y Gandolfini murió de un ataque cardíaco en 2013 a los 51 años de edad. Hasta aquí, Farándula a las 5. Amigos, a las 5:55 minutos, los deportes con nuestro comentarista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Últimas transacciones en el mundo del béisbol de las grandes ligas. Los Diamondbacks de Arizona firmaron al agente libre pitcher derecho, relevista y taponero Greg Holland, $3.5 millones por un año de servicio con otros incentivos que pudieran llegar el salario hasta $7 millones. Luján, eso es lo que están haciendo hoy cada día más y más equipos. Te vamos a dar un salario base y encima de eso todo lo que tú hagas, digamos, efectividad de menos de 3, así como debe ser, sí, y así como lo están haciendo. Ustedes recordarán que Greg Holland, cuando lanzaba para los Reales de Kansas City, fue todo estrella y uno de los mejores pitchers de todo el béisbol de las grandes ligas, con 93 rescates cuando Kansas City ganó la Serie Mundial y perdió contra los Gigantes en la Serie Mundial. Así que felicidades a Greg Holland. Los Marlins de Miami firmaron a Neil Walker, el ex infielder de los Piratas de Pittsburgh y de los Yankees, un contrato por una temporada y $2 millones. Tiene 33 años de edad y él puede jugar segunda base, primera base, tercera base y outfield. Así que este es un tipo que te juega varias posiciones. El año pasado terminó bateando promedio 247, con promedio en base de 346. Cuando jugaba con los Piratas de Pittsburgh fue un infielder muy consistente. Pero fíjate tú, los Marlins se están concentrando en vez de firmar talento joven y de reclutar. Y los Yankees, oyen esto. Los Yankees anunciaron la creación del cargo de asesor de ciencia ambiental. El doctor Alan Hershowitz será el primero en todo el deporte organizado mundial en este tipo de ciencia, por decirlo así. Iniciativas ambientales para los Yankees y en el Yankee Stadium estará enfocado principalmente en el área de uso de energía, manejo de desperdicios, conservación de agua y de servicios de comida. Chico, ¿no sería más interesante?
¿Que tú no vas a batear el tipo ese?
Eso te iba a decir, ¿no sería mejor que se concentraran en ganar la Serie Mundial?
Sí, en ese momento.
Por primera vez en 10 años que no han ganado, señor, la Serie Mundial. Muy bien, en la Copa del Rey acaba de terminar el partido. El Barcelona aplastó al Sevilla 6-1 y es semifinalista. El Real Betis de Sevilla logró derrotar al Español 3-1 y también va a ser semifinalista. Ustedes recordarán que anoche, con 2 goles en tiempo suplementario, el Valencia derrotó al Getafe 3-1 y mañana el Girona contra el Real Madrid para completar el último de los 4 semifinalistas a la Copa del Rey. Amigos, más deportes dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes, así que no se lo pierdan.
Gracias. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy miércoles 30 de enero del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido Efraín García, la producción de Berta Arrabal y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes Arián González y Eduardo Luján. Ahora escucharemos el noticiero de televisión Martí, que se transmite por Radio Martí y por todas nuestras plataformas de lunes a viernes de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos muy buenas noches.
Radio Martí Noticias.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.